Yeah, it's your boy Animo. And this is Stage Urbano.
Buenas noches, mi gente. Estamos reunidos una vez más aquí en Tu Stage, mi stage, un stage mundial. La banda de colombianos por el mundo. ¿Cómo va, mi gente?
Dímelo, dímelo, mi gente. Buenas noches, una vez más por aquí, Juliano AB. Dándole la bienvenida y agradeciéndoles a ustedes que nos escuchan. ¿Cómo fue que, parceros? ¿Cómo va la vuelta?
Todo bien, mi hermano. Es un día para recargar energías. Ya saben, síganos en las redes sociales. Empiecen a comentar quién quieren que tengamos de invitado. ¿Qué tema quiere que hablemos? Esta es tu comunidad, mi comunidad y una comunidad mundial. Esto es Stage Urbano.
Excelente, muchachos. Y hoy está como interesante la vuelta. ¿Qué, muchachos? Coméntame.
Sí, tenemos un parcero que viene directamente de Medellín. El man vino de Medallo nada más a que lo entrevistáramos.
Exclusivo, exclusivo.
Sí, casi marica la firma.
Estamos entonces subiendo de nivel, mi gente.
En este momento lo debe estar recogiendo la limusina en el aeropuerto, trayéndolo a nuestra propiedad.
Exactamente, exactamente.
Y espero que estén pendientes porque es un fotógrafo, director, motivacional, positivo. Desde la ciudad de Medellín.
Yeah, ya saben, nos pueden seguir nuestras redes en Stage Urbano. Por todo lado, Stage Urbano.
Bueno, parceros, ¿y qué tal? ¿Cómo va la movida aquí en Miami? ¿Qué han visto de nuevo aquí en el mundo urbano? ¿Qué musiquita están escuchando en este momento? Si les pregunto, ¿qué está en la radio de cada uno de mis parceros que encontramos en este momento?
Bueno, en la mía, yo tengo una rutina. Yo salgo de mi casa, me monto al carro temprano en la mañana y me voy directico al camello escuchando puro Bone Thugs and Harmony. Esa chimba, parce, me sube, me pone así todo eléctrico y hueputa.
El flow fast.
Sí, a mí, parce, Bone Thugs.
Ese marica se levanta muy gangsta.
Sí, marica, yo siempre soy gangster.
Yo soy más bien relajado. Cuando me levanto y salgo, me pongo tengo un playlist ahí de Spotify muy bacano que se llama Old Funk. Y empiezas a escuchar así funkcito y old school R&B. Me gusta mucho Green. ¿Sí me entiende? Clásicos, niño. A mí me solo, pues, yo empiezo así la mañana.
Chimba y Bardi, ¿qué?
Bueno, yo sí soy muy. Me levanto más movidito. A mí me gusta escuchar puro rap, Ice Cube. Todas mis mañanas son Ice Cube. NWA, me gusta el West Coast Connection, eso me trae también.
Ese marica también se levanta re gangster. Este da más plomo que yo por la mañana.
Ah, no le digo, sí. Qué violencia, hombre, en estos días de violencia.
No, yo sí hago eso, parce, porque no sé, como que me levanta, ¿sí me entiendes?
Si te motiva, empezás el día.
Sí, entre eso. Esa ya es por la noche cuando me voy a dormir. No, yo empiezo con Mo Matter.
Sí,
en cambio, lo mío de Ice Cube, eso es un grupo. Pues, Ice Cube y West Coast Connection siempre me ha gustado. Entonces me trae recuerdos de la juventud en parte. Entonces me gusta escuchar eso en la mañana. Como que siempre está en mi playlist seteado ahí.
Ah, sí, o sea, es que uno, yo de pronto me escucho ese playlist y ya como a las 5 o 6 cancioncitas ya uno cambia, weón.
Ah, empieza total, a buscar.
¿Qué te pones, un reggaetón?
No me pongo un reggaetón, me pongo una salsita bacana, pero salsa vieja guardia. Me pongo así un Héctor Lavoe, Willy Colón, algo así duro. Los hermanos LeBron, me gusta mucho, parce. Eso ya me es una chimba.
Yo después de escuchar a Bon, me pongo el playlist que tengo yo, pues, hecho, que yo lo tengo trapeando. Se llama trapeando. Mi playlist creado por mí, que tiene a Cancerbero, tiene a Bardi, tiene Medellín. Excelente. Tiene a Jeff, tiene a Métricas, tiene a Kevin Gates.
Oh. En serio, tenés metido ahí Kevin Gates.
Marica, Kevin Gates, Kevin Gates es una chimba, sí, ¿me entiendes? Sí, ya varías y todo. Ya tengo un reggaetoncito de Nati Natacha ahí también, ¿me entiendes?
Sí, está
muy bien.
Sacrosoversuda, qué pilla. Ya sabe, para que la sigan ahí el playlist de Juliano.
Trapeando.
Bueno, mi gente, llegó el parcero, el invitado. ¿Cómo
llegó
fue? ¡Qué más, niño!
Buenas noches a todos.
Epa.
Buenas noches, parcero. Primero que todo, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal la limusina? ¿Cómo te trataron?
Gracias por la invitación, primero que todo, parce, brutal. Todo ha sido muy chimba estar acá.
Bueno, parcero, ahora que estamos hablando de los playlists mañaneros, ¿qué escucha Marcel cuando se levanta?
Parce, cuando me levanto, yo no sé, yo creo que, hablando de todo un poco, yo soy como muy local. Entonces yo, mañanero, lo primero que pongo casi que en el bafle en la casa cuando me voy a meter a bañar es un Alcolíricos.
Me lo imaginé.
Un Cromins Raw, un Métricas Frías, un Dobles Porción, un Liana, ¿sabe? Pronto. Soy como muy amante del rap local, entonces soy como más variado en ese sentido.
Sí, o sea, yo pillé cuando te conocí en Medellín, weón, que vos sos una persona como que apoya lo local, ¿sí o qué?
Claro, siempre. Siempre hay que apoyar los parceros, hay que apoyar la movida local. Yo creo más en lo propio o en lo de la tierra que muchas veces en lo de afuera. Aunque lo de afuera también me soya mucho, pues. No quiere decir que en la mañana no me vaya, por ejemplo, a escuchar un reguecito o vaya a poner diferentes cosas, pues. Que ponga, por ejemplo, un Damian Marley o que ponga un Bob Marley, inclusive. Un reggae más suave, que pase a un dancehall, o sea... Parce, yo soy muy variado en cuanto a lo que escucho a diario, entonces de todo lo que caiga, lo que suene, mejor dicho.
Excelente, excelente. Bueno, Marcel, y coméntanos exactamente cómo empezó esto, porque yo he visto que eres un fotógrafo profesional, haces videos también. ¿Cómo empezó este sueño? ¿Qué te atrajo a eso?
Parce, yo creo que es una historia muy charra y tal vez poca gente la sabe o la conoce, y es el hecho de que, por ejemplo, el abuelo tenía como una colección de cámaras antiguas.
Okay.
Y yo creo que una de las cosas que dijo o le dijo a la abuela antes de como de todo era como que si yo no las aprendía a usar, que las iba a vender, que las vendiera si yo no las aprendía a usar. Entonces yo creo que fue como una apuesta a eso, al hecho de como de, por conservarlas, aprendí a usarlas primero.
Claro, te están dejando esa legacía, claro. Al abuelo ahí, ¿cómo no le iba a echar mano?
Había que echarle mano como fuera, entonces aprendí yo creo que a usarlas y ya de ahí, parce, descubrí como un amor por mostrar todo lo que veía a través del lente.
So, esto viene de herencia, entonces, sí. Quiere decir.
Y una pregunta, Marcel, ¿tenés las cámaras o ya las vendiste?
Parce, todavía tengo dos de ellas.
Todavía tenés dos.
Tengo dos de ellas porque la otra, pues la tercera, sí se dañó total, entonces...
Baila.
Firme, parce, firme. Vení, contame, y cuando sacaste tu primera foto, ¿qué sentiste?
Parce, en realidad yo creo que cuando revelé el primer rollo, porque, o sea, empecé con una cámara análoga, yo creo que la primera sensación fue impotencia, porque muchas de las fotos que había querido hacer no salieron como las quería. Entonces era como la impotencia de tener que aprender el proceso para poder hacerlo bien, porque es muy diferente vos hacerlo con una digital. Con la digital casi que vos tenés todo a la mano, puedes manejar todo desde la misma cámara. En la análoga sería como la sorpresa también, porque es como de que, parce, si pasó algo en el rollo, si el rollo se veló, si te pasaste en el tiempo revelando la foto ya en los químicos, te tiraste la foto.
Parce, explícale a la gente cuál es la diferencia entre una digital y el rollo y cuál pensás vos que da mejor calidad.
Parce, ya en cuanto a calidad, pues uno puede variar mucho, porque hoy en día, pues por ejemplo, las diferencias serían las siguientes. La digital, pues, o sea, obviamente hace todo el proceso la misma cámara por medio del sensor, vos lo guardas en una memoria, tenés la posibilidad de repetirla 2-3 veces si querés. En la de rollo tenés ya es como la prueba y error, porque a ese intento de hacerlo, si te salió bien, lo mirás en el rollo, o ya en el negativo ya revelado. Si no lo haces bien, te la tiraste.
Yo te hago una pregunta, parce. ¿Vos como fotógrafo pensás que en la era digital y con tanto programa de edición que hay, sí o qué, se ha perdido como la esencia del verdadero fotógrafo? Porque, a ver, yo puedo, pues, X persona puede llegar y tomar una foto, sí o qué, y después ir a un programa de edición, editarla, arreglarla, hacerle colorcito, maricaditas y la puede volver una super foto. Más cuando era el rollo, tráquete y era lo que se revelara, sí o qué. Entonces, ¿vos qué pensás?
Parce, la verdad, yo no sé, o sea, es como que algo muy difícil. No tanto por el hecho de que se haya perdido como la esencia de que el fotógrafo tenga que buscar o tenga que sentir la foto para hacerla. Porque inclusive aún con digitales vos la sentís. Hay momentos en los cuales vos llegas y disparas la foto y decís como, parce, esta fue.
Sin edición
ni nada. Sin edición ni nada, sin tener necesidad de tocarla en lo más mínimo. Vos llegas y decís como de que, parce, esta foto fue sin edición, se va así. O a veces vos vas y le ajustas un poquito de luz o le ajustas un poquito la exposición, pues, que sería como la luz en cuanto al programa y ya. Es como lo máximo que haces. En esa época lo que tenían era que, parce, no sé, o sea, por ejemplo, los fotógrafos antiguos quemaban rollos al 100. Sí. Porque era como que repetían la foto 3-4 veces ahí mismo, bla, 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 de una. O sea, disparan 3-4 veces de una. Vos hoy tenés la posibilidad en una digital de disparar, hacer una ráfaga de hasta 16 fotos.
Parce, y yo te pregunto algo que siempre me ha tenido como en me pone a pensar. He visto en películas viejas y eso, cómo revelaban las fotos en el agua. ¿Cómo es la vuelta con eso?
La vuelta con el agua es que, o sea, la foto tiene que pasar por tres procesos. En este momento se me escapan los nombres, pero sé que uno de ellos es como el revelado con el químico como tal. Entonces la vuelta era que vos tenías que pasarlo de un tanque al otro y ya luego de eso lavarlo para quitarle los químicos que le restaban.
O sea que eso antes era un camello tremendo.
Claro, por eso era, inclusive por eso era que se hacía en el cuarto oscuro, para que la luz no entrara y velara el papel, porque si por ejemplo la luz entraba y velaba el papel, pues no tenías ya forma de rezar en el papel, no, o de usarlo, se dañaba el papel en ese momento.
Claro, sí. por eso es que yo vengo a tocar ese tema, porque antes, pues, o sea, antes eran fotógrafos de verdad, ¿sí o qué?
Sí, tenían que con un shot ya agarrarlo, no había margen de error, o era muy limitada la margen de error.
Tenía que ser muy, muy limitada la margen de error como para hacerlo.
Y también saber buscar los ángulos y todo eso, que es lo mismo que él dice, que hacen muchas cámaras ahora, ¿sí me entendés?
Sí, parce, ahora contanos a vos, ¿qué fotografía es la que más te apasiona?
Parce, en cierto sentido yo creo que con el tiempo que he camellado en eso, el tiempo que he estudiado, todo lo que he hecho pues al respecto, sigo siendo muy amante de lo primero que hice, que fue fotografía de conciertos. Okay. Trabajar con bandas, trabajar con grupos, con solistas, trabajar con un montón de gente detrás, porque es muchas veces como no tanto registrar o guardarse el hecho de que vas a hacer un toque, sino el hecho de como de ver lo que hay detrás de esa persona, o sea, ver el ser humano que hay detrás de ese artista,
sí,
por así decirlo. Como me tocó, por ejemplo, vivirlo con Canserbero en su último concierto en Medellín, que me tocó estar ahí detrás, y le agradezco al jefe, al parcero Pandora Films, a Fulanito, por haberme permitido estar ahí con él, haber compartido, pues haber visto a ese monstruo en tarima, porque ese man se tragaba la tarima, sí, y era un
animal,
era, o sea, otra
un
cosa.
Animal, weón, verlo montado de arriba, porque el man cambiaba totalmente. Y fue como una vez se lo escuché decir a Casey en un conversatorio en Medellín hace mucho rato, que cuando el man se, o sea, que cuando el artista se sube a tarima, cambia rotundamente. El man en tarima es un dios y se cree el mejor superhéroe, el mejor humano que puede existir sobre la faz de la tierra, pero abajo de la tarima sigue siendo un ser humano como cualquier otro.
Claro.
Y vos tenés registro de eso de Canserbero, entonces, parece, guardado, sí, en tu colección, me imagino.
Tengo por ahí un par de foticos, inclusive en Instagram. Yo creo que es una de las fotos que más likes tiene por ahí. Es una fotico viejita.
Bacano, bacano eso, porque las experiencias. Ahora, ¿qué otros artistas has trabajado, has tenido el honor de estar ahí tomándoles fotos?
Parce, por el lente han pasado un montón. Yo creo que eso se lo debo a Pandora nuevamente, porque gracias a ese marica pues he trabajado en grandes proyectos, le he cubierto como, o he hecho making of de videoclips y todo el asunto. Y he tenido bajo el lente a Aldo el Aldeano, he tenido a Ramsés Enciclopedia. Por el momento ahorita pues más recientemente he trabajado con Acapella y con los chicos de Doble Porción, he trabajado con Crudo, he trabajado con Alcolíricos, he trabajado con un montón de gente, weón, como de la escena local tal como tal. Una de las bandas con las que más trabajo y más me gusta hacerlo pues porque son parceros hace mucho rato es Providencia, que es una banda de reggae de la ciudad de Medellín. Parce, trabajo con un mundo de gente.
Bacano, bacano, bacano.
Rapper eso. School, también le quiero agradecer pues como a los chicos que por ahí vi conectado, a la Bati Films y a Federico, que también me abrió las puertas y he camellé con él varios proyectos también. Ya eso ha sido como todo, o sea, no ha habido un montón de gente, que inclusive se me están escapando otro montón también, pero ahí seguimos dándole.
Ahí van.
Parce, ¿cómo ves vos el crecimiento de la escena local en la ciudad, pues en Medellín? No solo en Medellín, sino en Colombia en sí, pues del género urbano, no del rap, de lo que es, que es con lo que nosotros como mano nos
identificamos.
Parce, yo no sé, o sea, es muy teso, weón, porque hay un montón de gente, hay un montón de crews, hay un montón de artistas que, marica, nadie conoce, nadie ha escuchado nunca, que son así underground, que están por allá guardados, escondidos, y que vos vas y, por ejemplo, vas a un concierto y vas, los escuchas por primera vez, es un proyecto de jazz con hip hop, o que el man tiene un montón de banda completa con los parceros y se va a rapear. Proyectos tales como Zetapeta, por ejemplo, que fue unos chicos que conocí porque el vocal es parcero mío de la universidad, entonces fue como el proceso, caer a los ensayos, pillarlos a ensayar, ver cómo fue el proceso, ver los que ahorita hace más o menos un mes sacaron el álbum y parce, o sea, la están rompiendo, ver ese tipo de proyectos que la gente como que no conoce, pero que ellos le meten la moral como para ver cómo surgen. Me interesa mucho, yo creo que, parce, o sea, históricamente hablando, e inclusive eso lo discutíamos hace un par de meses, el año pasado, ver, por ejemplo, como el crecimiento de otros países de Latinoamérica y cómo han tenido la formación en cuanto a lo que ha sido el hip hop y el rap es muy distinto, weón, porque hay como una unión más grande, como más prolífera la unión, por ejemplo, en lo que es en Chile, weón, que vos ves festivales gigantes, weón, de hip hop y ves sí. festivales de 2-3 días de solo hip hop.
Movimiento
en Medellín, weón, vos ves como conciertos y todo el asunto, pero no hay... O bueno, hasta el momento no hay un festival que uno diga como que es netamente de rap, por ejemplo, como un Rap al Parque en Bogotá. Sí. Es okay. una cosa totalmente loca. En Medellín yo creo que no lo hay, o no lo he visto, no lo conozco.
¿Y vos qué crees que hace falta para eso? ¿Y vos por qué crees que hay tanta desunión entre los artistas locales?
Parce, yo creo que uno de los grandes problemas de la ciudad de Medellín es que la alcaldía, o culturalmente hablando, la gente se acomodó o se conformó con el hecho de que si no es gratis no pagan, weón, o no van.
No van.
No van, weón.
O sea, que están como el Medellín, todos en uno, como la boleta del Medellín.
Exactamente igual. Entonces, marica, es algo como muy, muy chistoso, porque la verdad es como que ver que, por ejemplo, lo que pasó en Verano Negro, que fue uno de los eventos que cubrí últimamente, marica, ver más de 300, 400, hasta 500 personas. Yo no sé cuántas habrán, pero no, veía un montón de peludos de ahí, de la tarima para atrás, donde usted veía
gentío,
hasta mechas. El fondo, weón, un montón de peludos y nenas, manes, pelados jóvenes, o sea, pelados viejos, o sea, ya viejos también como de nuestra generación, inclusive más viejos, weón. Usted ver el man parchado ahí con el hijo, weón, escuchándose los temas de, por ejemplo, Alcolíricos, de No sí. Rules, o sea, marica, escuchándose los temas de Big Deal, de Luis Siete Lunes, Macomá, o sea, escuchándose un montón de temas, weón, de gente que tal vez estaba uno escuchando por primera vez, pero conoció ese día, weón, y te despertaste y tan, o sea, quiero escuchar más música de esta gente que hace, weón. Entonces fue muy, para mí fue muy satisfactorio ver todo ese montón de gente allá adentro pagando boleta.
Pagando,
claro. Y que no era una boleta que uno decía como vale 10, 15 mil pesos, no, era una boleta que tenía su precio, pero marica, lleno total.
Excelente.
O sea que está teniendo una aceptación, o sea, hay un público que está queriendo ir a ver, un público nuevo a lo mejor, ¿o qué?
Tal vez, marica, lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, ponen una banda grande y esta banda jala un montón de gente. Por ejemplo, yo creo que eso fue una de las estrategias de Verano Negro, meter Alcolíricos.
Sí.
Yo que, o sea, que he estado casi que en los últimos 5 o 6 eventos de ellos, weón, en lo que ha habido estos años, uno ve que, marica, esos manes llenan completo. O sea, yo no les he visto un toque, weón, en el que usted diga como que, uy, sobre una boleta. Marica, lo vi en el teatro de la Universidad de Medellín, lo vi en el teatro Pablo Tobón Uribe. O sea, los manes la rompen siempre. Y lo más chimbato es que es un show gigante. Por ejemplo, el último que fue en la Universidad de Medellín, pues que fue uno de los últimos shows de ellos como tal, que fue en la Universidad de Medellín, que fue el toque del lanzamiento de En Letras Mayúsculas Remasterizado, si no estoy mal. Marica, o sea, no veía gente ahí para atrás, para arriba, en un teatro de, póngale, 2000 personas.
Wow. Duro.
Severo. O sea que vos... No te quiero preguntar así, pero Alcolíricos es como de los más grandes de Medellín, ¿o el más grande o qué?
Parce, yo con miedo, o de pronto con susto a equivocarme, no por decirlo o despreciar el resto de artistas que hay, porque también hay artistas muy tesos en Medellín, diría que sí, weón, los que mandan la parada ahora son Alcolíricos.
Y son muy vieja guardia, sí. También, es que esos manes están desde hace mucho tiempo, pero tiempo, porque yo me acuerdo en Medallo cuando yo me vine de Medallo hace más de 20 años, y en mi entonces, cuando uno iba a la media torta en el ¿cómo es que se llama?
En el pueblito paisa.
Y eso, esos manes llegaban del Carlos Viejo, desde eso, esos manes llegaban allá, weón. ¿Sí me entiendes? Entonces ya llevan, ¿sí me entiendes? Entonces ya llevan décadas y generaciones que vienen escuchando la música de ellos.
No, y no solo eso. A mi opinión personal, me parece que es el grupo de rap paisa más referente en todo Colombia. Quiere decir que llega a Bogotá y tiene una fanaticada. Ha estado llena conciertos en Bogotá, va a Barranquilla y llena, ¿me entiendes? Entonces es un grupo que referente a Colombia, me parece que es uno de los más altos en el nivel paisa.
En el hip hop, sí, ok. Sí, ahora sí. Yo te hago una pregunta aparte. Nosotros estamos viendo en Medellín, pues porque no puedo hablar de las otras ciudades porque no sé, pero estamos viendo, por ejemplo, como el movimiento que se está creando alrededor de Crudo, ¿sí o qué? Que uno lo ve pase en muchas partes. Pero, ¿vos pensás que Crudo se está saliendo como de la escena hip hop y está ganando como otra fanaticada alrededor por los ritmos que está haciendo? Pues sin ser el man 100% reggaetón, porque el man se tira sus ritmitos bailables, pero no podemos llamar que eso es reggaetón.
Parce, la verdad yo creo que Crudo como que vio la manera de evolucionar la música, ¿sí? O que sin salirse de lo que le gusta hacer, porque él sigue sacando, por ejemplo, ahorita, si no estoy mal, el día de hoy lanzó un tema nuevo,
sí,
con The Colombian, si no estoy mal, no, sí, recuerdo el nombre.
Sí, es un tema
el
así...
El estren.
Yo lo vi esta mañana.
Sí, yo lo vi también esta mañana.
Y, parce, o sea, uno se sienta a escuchar y el man sigue sacando sus líricas igual como si fuera un rap o en cierto sentido, pero le cambia la melodía, le cambia un ritmo, le cambia una base. Entonces también hace como que sea como más disfrutable. Y lo hizo, por ejemplo, en el mixtape de María.
Sí, sí,
y lo hizo con la mitad de la mitad. O sea, el man sabe cómo hacerlo y viene haciéndolo ya hace un tiempo.
Por eso lo que yo digo, el man no dejó de hacer rap, pero como que su rap lo cambió y le hizo una fusión como con un ritmo bailable, que para lo mejor para muchos raperos que son, porque vos sabes que en Colombia el rapero tiende a ser muy radical, weón, ¿sí me entendés? Entonces este man, weón, pues que, o sea, yo se la doy, porque el man, weón, sigue haciendo su rap y hizo sus mismas líricas en una instrumental que suena como un reggaetón sin ser un reggaetón. ¿Sí o qué? Porque es como un rap. Es como que le hubiera puesto un dembow lento a una pista de rap. ¿Sí?
Pero es que ahí es donde vos diferencias un artista de otro, parce. Porque mira, por ejemplo, yo entiendo un rapero que sea radical y diga, no, parce, yo no hago sino hip hop. Y le pueden tirar un hip hop con una pista yazuda y el man le puede tirar y todo. Pero cuando ya entran a esa línea borderline, a esa línea de entrar ya como a lo comercial, se frenan, ¿sí me entiende? Seguro el pelado, parce, como decís vos, encontró la fórmula de cómo hacerlo sin tener que verse como tan vendido y decir, bueno, ahora parezco un reggaetonero. No lo es, porque el man le pega muy duro, sea en una pista hip hop y sea una pista de reggaetón, o como decís vos, es una pista que es como reggaetón, pero no lo es.
Bueno, de todas maneras, hay que dársela a Crudo, hay que dársela a Alcolíricos y hay que dársela a todos los raperos de Colombia, parce, porque eso, hay muchos raperos buenos en Colombia,
sí, sí.
En Bogotá,
el talento que hay allá es durísimo.
Hay que tomar el momento, sobre todo, para felicitar a todos esos artistas independientes que están construyendo una industria, que están trabajando por el rap, los que llevan desde mucho antes, como los que empezaron hace una semana y dijeron, le voy a meter las ganas. Todo artista que sea serio, todo artista que trabaje, todo artista que lleve un mensaje positivo, lo felicitamos aquí en Stage Urbano. Ojalá pronto haya industria en nuestro país, y para eso estamos trabajando todos, así sea desde afuera de nuestro país.
Parcero, aquí tenemos un segmento que se llama Las 10 de Juliano.
Las 10 de Juliano.
Sí. Por cada pregunta vos me traes una chimbita.
Uy, ahí saque el menú, saque el menú.
Son 10. Yo te voy a hacer 10 preguntas y vos me vas a dar 10 respuestas simples.
Listo.
Listo.
O sea, como lo primero que me llegue a la cabeza.
Lo primero que se te venga a la cabeza. Listo.
Va.
Tu familia.
Amor, lealtad.
Medellín o Nacional.
Nacional toda la vida.
Epa.
El rap.
Local.
El reggaetón.
Sin problema.
Tu comida favorita.
Parce, las lentejas que hacía. ¿Qué hace mi abuela?
Miami.
Experiencia.
¿Las mujeres jóvenes o las mujeres viejas?
Las mujeres.
Este es mi amigo, parce.
La Comuna 13.
Yo creo Comuna 13, parce. Desarrollo cultural, social, sostenibilidad. Inimaginable lo que han hecho allá.
La cultura paisa.
Una chimba.
Y el desarrollo musical.
Crecimiento.
Ya son las 10 de Juliano, mi hijo.
Bueno, y síganos por las redes sociales. Aquí somos grandes. Vamos a recordarle tus redes sociales, Marcel, donde te pueden encontrar.
Parce, casi que todo el trabajo mío ahorita está en Instagram, la cuenta Marcel Cano con doble L. Ahí está casi que todo. Listo. El trabajo, ya en Facebook, en Twitter, de la misma manera.
Entonces, si cualquier persona en el mundo te quiere contactar y decir, parcero, quiero uno de tus trabajos, ¿te contacta directamente ahí?
Directamente ahí está toda la info, está el número de contacto y está el correo.
Excelente, y a nosotros nos pueden seguir por Stage Urbano. Las mías son LCK Bardi.
La mía, Juliano AB, por todo lado, mijo.
Y ya saben, Aguapanelero SU.
Marcel, muchas gracias, parcero, por estar en este programa, por haber venido desde Medellín exclusivamente a estar con nosotros esta media horita, te lo agradecemos. No, mentira, parcero, cuente aquí, no a Miami, parce.
Bueno, en Miami vine a hacer una pasantía con una organización que se llama PAD y otro de los socios que es Partners of the Americas o Compañeros de las Américas, que ha sido como el proceso que estaba haciendo ahorita. Tengo dos proyectos hasta el momento que estaba elaborando, uno con los habitantes de calle y otro con los jóvenes que estamos haciendo un taller. Inclusive les quería como comentar una invitación para el día de mañana a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener la presentación final del taller en lo que es The Lightbox. No recuerdo bien la dirección. ¿Te acordás de la dirección que te mandé ahora?
La dirección es 404 Northwest de la 26 calle, Miami, Florida 33127 en Wynwood.
Empiecen a poner sus tickets ya mismo si quieren entrar y chequearlos.
Parcerito, bueno, la rebuena.
Bueno, mi gente, primero que todo, gracias por estar aquí, gracias por las energías. Parce, un consejo que tú le puedas dar a cualquier fotógrafo o cualquier artista audiovisual que está comenzando, ¿qué debería hacer y qué no debería hacer?
Parce, es un dicho muy común, pero creo que es una de las cosas más importantes. La práctica es el maestro. Practique, parce, edúquese, vea, o sea, si usted quiere ser un artista audiovisual, vea documentales, vea películas, enriquezcase leyendo acerca de la fotografía, del video, de todo lo que tiene que ver con el proceso de cómo hacerlo y cómo lograrlo, porque en realidad esto es de estudiarlo, parce, esto es de estudiarlo y de salir a practicar, de que usted el día de mañana diga como que quiero hacer unas fotos en este sentido, parce, lea, busque referentes, busque qué quiere hacer y salga y hágalo.
Excelente, so vaya y agárrelo lo que está afuera. ¿Y qué no debería hacer?
¿Qué no debería hacer? Parce, yo creo que como en todo en la vida, nunca ser egoísta con lo que conoce o con lo que sabe. Siempre compartir todo aquello que pueda compartir.
Correcto, esas son bendiciones que se nos devuelven.
Compartir tu conocimiento.
Bueno, parceros, ya saben, síganlo, síganos. Mensaje muy importante del día: compartan su conocimiento, pongan una semilla. Y crecerán árboles y árboles y árboles.
Ahora no vayan a empezar a llamarme todos a que les dé mi conocimiento, la chimba.
Llamen
pues
a Juliano o animal, sobre todo. Llamen
no,
animal.
No sé ni chimba.
Y díganle que les enseñen sus conocimientos. Ellos estarán con una sonrisa esperando sus llamadas. Bueno, parceros, gracias. Gracias por las energías. Gracias por todo. Esto es Stage Urbano. Y nos vemos la próxima semana en el mismo canal.
Amén.
Amén. Yeah, yeah. Suerte, Marcel.
Suerte.